Aló.
Six. Ahí
Hola.
Estás. Hola, ¿qué tal?
¿Qué onda? Ay, es que lo oigo cortado. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás?
No, pues súper contento de que ya por fin se hizo esta conexión. Estoy muy emocionado de tenerte en el programa. Esta temporada es así como que más bien súper, ¿cómo se dice? Pues así como sin editar, muy espontáneo.
Ajá.
Y bueno, pues ya desde ahorita se está grabando. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Este es un nuevo episodio de Rólala. Y el día de hoy tenemos aquí en el programa a la primera persona que realmente, o sea, siempre invito a familiares y amigos y así. Y esta persona, me topé con ella en Instagram. Parece ser que tal vez probablemente por el contacto de Jenny Bombo, por ahí nos asociamos. Porque en Instagram dice que, bueno, tenemos seguimos esa persona en común. Y, bueno, pues, les presento a Six. Así es tu nombre. ¿Qué onda contigo? Está increíble todo tu página de Instagram. Es así como que una maravilla. Eres una, creadora hiperactiva, que me identifico mucho con eso, porque en algunas redes o en algunas cuentas me describo a mí mismo como un a creative athlete. Entonces es un poquito como esa onda. Me encanta tu nombre de Six. Siempre he amado el número 6, por Nikki Six, por supuesto, la doble X.
Sí.
En ¿cómo se llama? En Street Fighter V, mi nombre es, en pantalla es Chris666, le pongo X a todo. Me acuerdo, las ilustraciones de Rob Zombie con la X, y preguntándome en la frente por qué significaba, que es una especie como de representación de muerte. Pero también, no solamente es como que muerto o muerte o zombie, pero también puede ser un beso, ¿no? Como en el episodio.
Sí, claro. Entonces, tiene muchas connotaciones.
Ajá, exacto. O el 3X o lo que quieras, ¿no? Es así como que está padre la X. Pero sí. A ver, cuéntanos un poquito tú y ya te hago unas preguntas para que la audiencia te conozca un poquito más.
Listo. Ay, ando un poquito malita de la garganta, pero ahí voy.
No,
bueno, pues yo soy Six, pues soy bajista, soy gritante, hago un montón de contenido, no sé, me maquillo, dibujo, brinco, salto.
Estaba viendo tu último post ahí en Instagram, estás tocando bajo en un escenario y tienes sí. Una pose bien rocker, bien tipo Robert Trujillo, bien padre. Tu Linktree me dejó impresionado porque tienes video del día, rola del día, playlist del mes, tienes TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, WordPress, arte, música, tienes colaboración. Bueno, tienes tus bandas Lullaville y Encabronados, estás,
sí.
Bueno, hasta vendes tu ropa.
Oh, mira, que a mí nada más me falta vender pozole los domingos.
Está chingón. No, la verdad, te admiro mucho, la verdad, eso me parece padrísimo. Nunca se me vio. Bueno, necesitaría yo estar así como, no sé, ya ni guapísimo. No sé si la gente compra ropa de hombres, pero se me hace una súper buena idea esa de vender tu ropa. ¿Vendes mucha? Hay mucho fetichista ahí afuera que dice quiero leer tus calcetines sudados.
Sí, puede que sí. Sí, hay dos que tres amiguitos ahí que son ya clientes. Pues eso. Más que nada se me ocurrió porque, híjoles, soy como muy traumada de la ecología, ¿no? O sea, soy la peor ecologista, pero me gusta como buscar soluciones, ¿no? Y creo que el upcycling, esto de estar reciclando cosas, tomarles otro rumbo, ¿no? A las cosas que ya usaste, ¿no? Y casi siempre tenemos una aprensión con la ropa, al menos Yo siempre he tenido como eso de que me cuesta como deshacerme a veces de ciertas prendas, ¿no? Que estoy como de, no, ya cuando baje de peso ya me va a volver a quemar, ¿no? O
Exacto.
sea, siempre estás como aferradas a ciertas prendas o a ciertos objetos y no los quieres tirar a la basura, ¿no? Porque obviamente también piensas en, oye, me costó tanto, o oye, tengo recuerdos con esta cosa. Entonces, creo que una manera sana de pasar esa etapa de querer aferrarte a las cosas es como resignificar otra vez la onda de que ahora lo va a tener alguien más, ¿no?
Claro, se me hace súper
Entonces.
padre, es una muy buena idea. Yo todavía no llego ahí porque, mira, te cuento, bueno, yo dejé Ciudad de México, me vine acá a Nueva York y cuando regreso a Ciudad de México y entro a mi cuarto, tengo todas estas ropas de pues talla S o talla M y pues yo ya más bien soy de M, L. Bueno, no extra L, pero, o sea, ya, y cada vez regreso con esa esperanza de, no, me va a quedar, me va a quedar. Y ahora que veo, ahorita que vi eso de, güey, pues véndelo, porque está chingón, ¿no? O sea, sí, dije, ¡cling!
Sí, y
Estaría
aparte
padre.
psicológicamente también puedes agarrar y darle las gracias, ¿no? A tu prenda o a tu objeto, darle las gracias por lo que significa para ti y a que siga, ¿no? O sea, que siga su curso, que
Sí,
ahora
sí.
le dé significado a alguien más, ¿no? En lugar de que se vaya a la basura, pues estar con esta moda como consciente y sostenible, ¿no?
Pero antes lo escribes con pinche Sharpie así que no se quita a la etiqueta 6.
Sí,
Lo
claro,
dejas
sí.
en tu marca.
Usado por Six.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues estoy muy emocionado de
Perdón.
compartir. No, no te apures. Creo que ya es así, a quien le dio COVID de repente es a todos así, creo que ya no se nos va a quitar,
Ya
la
se quedó ahí en
verdad.
el ADN.
Sí, güey, de repente en el momento que menos se te ocurra, ahí está la tos. Sí, pues súper contento porque, bueno, pues siendo una persona tan creativa y tan, pues no solamente escribes y te late mucho las pelis y todo, bueno, pues eres una, pues un artista que hace música y que tiene su bajo y todo. Entonces,
Sí.
estoy emocionado de compartir aquí con la bandera de Rolaleros, pues tu lista que empieza nada más y nada menos que con los Talking Heads y esto es, ya la tenía lista la rola aquí en YouTube, esto es Psycho Killer. A ver, vamos a escuchar un poquito.
Listo.
Bueno, pues esta canción de Psycho Killer, bueno, yo creo que hasta los que no les gusta los Talking Heads les gusta esta canción. Y bueno, los que no saben qué son los Talking Heads, al menos sí saben que esta canción existe. Me acuerdo mucho, una de las últimas veces que la usaron para algo, me encantó. Bueno, no sé si las últimas veces, pero la que me acuerdo es cuando la usan para un pequeño montaje de animación en Los Simpsons donde está ahí Homero y esta canción.
Ah, claro, sí.
Está cagadísima, me encanta esa. Bueno, esta canción es una maravilla, pero a ver, cuéntanos la historia. ¿Cómo es que descubres a la canción o a los Talking Heads o quién, qué novio o amigo o quién?
Pues esta siempre he sido muy melómana. La descubrí ahí, pues buscándole como siempre en el Chopo. Venía así como en un compilado o algo así.
Ahora.
Y describía perfectamente mi adolescencia, ¿no? Era como que me identificaba demasiado con esta rola, así como que los odio a todos y no puedo dormir y, ¿sabes? ¿No? O sea, estaba como que me pegaba mucho esta rola, decían, esta es mi canción, esta es mi canción. Entonces, pero en realidad no escuché como tal a los Talking Heads, ¿no? Que pues en esa época, pues era normal que escucharas todo un disco, ¿no? O sea, que compraras el disco y escucharas todo el disco y ya lo pusieras, ¿no? Entonces, esta canción en particular la escuché sola en un compiladito que hicieron ahí, pues ahí medio pirata, ¿no? Que metieron varias cosas, como mucho punkcito, entonces pues se oía re punk, ¿no? Ya cuando ya me metí como más a investigar a Talking Heads, pues era una rola que rompía como todo el esquema de lo que iban haciendo en su vida musical, ¿no? Pero particularmente me gusta mucho porque tiene como esa profundidad en el bajo, tiene algo el bajo que siempre me he identificado mucho, o sea, siempre, ahora que hice como toda esta recopilación de canciones, o sea, me doy cuenta que en realidad lo que me gusta de las canciones son los bajos, ¿no? Entonces, indirectamente desde chica ya me había escogido yo mi instrumento, pero sin saberlo, ¿no? Me llama mucho la atención como estos sonidos tan profundos que se sienten en el bajo, ¿no? Que está como tun, 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 tun. ¡Ah! ¡Se explotan!
Ah, me encanta cómo lo describes, porque también es, bueno, yo lo, pues lo podemos definir realmente como un pulso, ¿no? O sea, es como, sí. Eres un poquito como ahí, como el corazón.
Sí, cierto.
Y sí, es algo, híjole, hablando de bajistas, bueno, pues está, pues, acabo de mencionar a Trujillo, que es tremendo, tremendísimo, lo puedes ver desde Suicidal Tendencies y lo que quieras, no sé, pero, ¿quién es tu héroe?
Híjole.
Tienes muchos, pero a ver, cuéntame.
Pues es que me podría ir como por el primero que me gustó, que sería Chris Novoselic de Nirvana, ¿no? Okay. Pero sí tengo como muchos, no podría tampoco escoger solo como a uno, ¿no? Que diga.
Exactamente. ¿Qué tal chica bajista? Porque bueno, siendo una mujer bajista, pues yo pues, digo, el bajo es uno de esos instrumentos que sí, lo han tomado muchas mujeres, precisamente Talking Heads, ¿no? Tienen a una bajista.
Sí, no recuerdo cuál es su nombre, pero sí, también ella es una de mis bajistas favoritas. Sí, pues es que tomas inspiración de muchísimos artistas. Pero sí, no me atrevería como a decir, exactamente es mi bajista favorito, ¿no? Porque tengo influencias como de muchas canciones, de muchos artistas.
Entonces. O sea, está DRC de los Pumpkins o Kim Deal de los Breeders y los Pixies, que también es
una sí.
Maravillosa y canta precioso. Y bueno, nos vamos ahora con la segunda canción. Estoy muy emocionado porque sí, me tomó muchos años entender y disfrutar la cumbia en su dimensión correcta. Uh-huh. Y sobre todo ya viniéndome acá, la gente no conoce mucho el género. Ajá. Y siempre como que hay una especie como de, no sé, freno, pero ya que como que le agarra la onda a la gente, es como si la gente descubriera la Valentina por primera vez o una cosa así, ¿no? Y ya ahora la compran de a litro, ¿no?
Sí.
A ver, vamos a ver qué pasa con esta canción de Chico Cervantes que se llama Cumbia de la Paz.
Listo. Thank you.
con la orden cumbia, soñar un sueño profundo, donde iré al mundo, con amor de cumbia.
Cámara, un amor de cumbia, y es la cumbia de la paz. Esto es una verdad. Gema, estoy seguro que muy pronto estaré buscando alguna copia física de este, de esta pista. ¿Cómo es que la descubres? ¿Quién es la influencia o qué onda?
Esta sí es influencia directamente de la familia, ¿no? Esta es como la que salió en las fiestas familiares, ¿no? Donde todo el mundo se ponía a bailar y ya sabes, ¿no? Fiestita de barrio. Creo que fue la de las primeras canciones en las que realmente el mensaje, ¿no? La letra o lo que quería expresar la canción me llegó de un modo más profundo, ¿no? O sea, empecé a entender qué es lo que trataba de decir, ¿no? O sea, la canción está hablando como, sí, de esto del amor, y también como de esa represión que puede existir en ciertos sectores, y más en los latinos, ¿no?
No, y aparte como así, realmente como dirían el verbo to embrace, ¿no? El aceptar, el decir, pues sí, güey, o sea, me late comer tortillas y frijoles, ¿y cuál es tu pedo, no? O
sea, sí, o sea, claro, ¿por qué negarse a lo que sí somos, ¿no? Aparte es un sonido súper, súper africanos, o sea, esos bombos y ese beat de tun, 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 ¿no? El que lo sientes y tienes ganas de bailarlo y haces brillar el piso.
No, y exactamente es precisamente eso, o sea, la gente que dice, ay, chale, ¿en serio tacos de frijoles, güey? Pues, o sea, ¿los has probado? O sea,
cállate el perro, sí, chico, ¿no?
Sí,
güey, ¿no?
O sea, sí, no, o sea, es que lo que es bueno, y eso está padre, que es como, y eso también me gusta de tu personalidad. Por ejemplo, no mencionamos mucho, pero también eres una persona con una mente muy progresista, estás abierta a como, esta idea de queer life, ¿no? Por ejemplo, yo estoy muy expuesto a eso aquí en Rochester, porque es una ciudad súper gay. Sí. Y hay un gran, o sea, la gente se junta los viernes para ver el nuevo episodio de RuPaul.
¡Qué chingón!
Sí, lo que quieras, ¿no? Sí, entonces es parte de eso, ¿no? Es parte de aceptar lo que te vibra y lo que te late y tu cultura, y está chido.
Sí, sí, y aparte es también como no jugarle al true, ¿no? Creo que los rockerillos tenemos mucho eso de que queremos ser bien trus y solo pesado y sabes, ¿no? Pero también es como parte de esa resiliencia de tus raíces, ¿no? Está bien, ¿no? No importa, la música es música y tenemos que digerirla tal y como nos llegó, ¿no? Ya sea indirecta o directamente, y a mí la cumbia me llegó pues indirectamente por herencia, ¿no? De mis familiares, de mis papás. Aparte, mis papás son súper bailarines, ¿no? No sabes, era de la típica niña que dejaban dormida en las sillitas. Ya con los abrigos ahí nada más puestos. Simón. Y ellos bailando toda la noche y yo aburridísima, ¿no? Pero ahora ya que pues ya tiene muchos años que no voy con ellos, los veo pocas veces, empiezas como a tomar en cuenta esos momentos, ¿no? Que dices, wow, estaban siendo felices, estaban en su momento, en su juventud, en su amor, en su convivencia, ¿no?
Eso, todo esto totalmente, porque ahora lo piensas y como que las nuevas generaciones no permiten a los niños participar tanto en esos ambientes, ¿no? O sea, como que ahora todo es mucho más cuidado, sí. ¿Dónde está mi hijo a cada segundo? O sea, no es así como que, ay, y Carlita, ay, quién sabe, se quedó dormida ahí en algún cuarto, a ver, sírveme otra, ¿no? Y no había pedo, y ahora sí hay pedo y todo, entonces, híjole, quién sabe, estas nuevas generaciones, cómo eso puede impactar, pero qué bueno que te tocó, a mí también me tocó.
Sí, nos tocó esa noventiza.
Sí, fíjate, a mí más bien me tocó eso en los 80s, sí, son más como una década más grande, yo creo.
Okay.
Sí, qué bueno que nos tocó y ahora nos vamos con un chingadazo directito, o sea, de los AC/DC y eso es Thunderstruck. Y quisiera dejar hasta que Ryan Johnson grita Thunderstruck, no lo voy a hacer. Van 46 segundos de esta canción y fíjate que luego son mamones y me tumban los episodios porque copyright infringement.
Ay,
Todavía
nos
no.
hiciste
Sí.
cortes
Exacto. No, antes. Estuvo bien. Oye, que precisamente por eso creo que me tumbaron el de Jenny Bombo, porque sí escogió muchas canciones así como que Sweet Child of Mine o no sé, así canciones
Sí.
súper famosas, para nada la de la cumbia de La Paz. Entonces, sí me tumbaron ese. Es el único que me han tumbado, pero no quiero que pase otra vez. Entonces voy a investigar cómo le puedo hacer para esto. Porque no, aparte no lucro con el episodio. Entonces no sé cómo le hace Convoy para poner pinches discos completos y todo. Lo voy a investigar. Pero en eso,
Bueno.
bueno, vamos entonces a platicar un poquito de esta primer canción que viene en el disco de Razor's Edge, que es un pinche super disco.
No, sí, es una cosa bella, sí.
Desde el diseño gráfico de la portada, que bueno, a mí me, o sea, no puede, totalmente
Totalmente.
icónico, y que bueno, ya empieza Brian Johnson a cantar con AC/DC después del gran éxito de Back in Black y todo eso que pasó después de Bon Scott. Y entonces, a ver, cuéntanos por qué Thunderstruck. Bueno, que es obvio, pero a ver,
Sí,
¿qué
pues
pasó?
claro, o sea, no podía faltar AC/DC en este top, ¿no? Es como el padre del rock and roll, o sea, esas guitarras, ese inicio, ¿no? Es como esto es rock and roll, güey, ¿no? O sea, no le busques por otro lado, esto es
Bueno,
rock and roll. Para mí,
que
esto era es la definición perfecta de lo que es rock and roll.
y llevado a su máxima expresión en este track, que bueno, o sea, tiene un crescendo, una intro con una precisión increíble de Angus Young en el requinto. Y los cánticos te hacen sentir, bueno, la producción misma nos está comunicando que esta canción es una canción ya diseñada para rock de estadio, ¿no? O sea,
Sí, claro.
cánticos, quieres ser parte de eso y estás así
Sí.
con la expectación, anticipación de ahora sí que, como dices, ahí el coitus, pero no interruptus.
No, y aparte,
A
pues
gritarle.
ese gritar de trueno, ¿no? Thunder, thunder. Entonces, es muy poderosa, es muy energética, es de las canciones que más me gustaba reproducir cuando patinaba. Era como, me da una inspiración tremenda, o sea, sentía que me podía comer el mundo, bajar ese truco, o sea, no sé,
A
era
huevo.
muy inspiradora, muy motivacional, ¿no? O sea, como de, vamos, tú puedes, dale.
Sí.
Es una canción realmente poderosa.
Poderosa, ahora sí que poderosísima. Y
Sí.
entonces nos vamos a ir ahorita con, y bueno, que nos vamos ahorita con una canción de Joaquín Sabina. Que
Sí.
bueno, ahorita ya le estamos entonces con Sabina cambiándole el ritmo. Ya, yo no sé si patinaría con este, con
vida de fondo. No, es cuando estás así como en el Inter, así como estás descansando.
Ándale. Un patinazo y ya te pasan el churro y como que dices, ay, güey. Okay. Ese güey sí sabía escribir chingón sus letras.
Sí, claro.
Poeta, bueno, no sé, o sea, yo admiro mucho a Leonard Cohen. No digo que este güey sea como su contraparte en español, pero
hacen,
no sé, música tipo, ya sabes, medio folk. Y este y
sí, pues, no, y aparte siempre es como un tipo muy desalineado, como que no le importa mucho el que dirán, o sea, bueno, o al menos esa es la personalidad, sí, sí, que expresa casi siempre en sus
hay una canción que dice, me encanta, no me acuerdo bien cómo se llama, Space, ¿sí? Ajá. Pero dice, bueno, o sea, podría ser fotógrafo de Playboy o cualquier cosa, pero sí, si me dieran a escoger, siempre escogería ser el pirata malo con el parche de loco y la pata de malo.
Sí, claro.
Esa canción es tan divertida, me encanta.
Sí, sí, tiene grandes canciones, la verdad.
Esta, entonces, vamos a ver, pastillas. Aquí no la preparé a tiempo, pero ya la tengo aquí. Okay. Tengo una versión, la original de física y química.
Uh-huh.
Vamos a poner, a ver si...
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte comida que no te despeine. El vientecillo te da la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine. Más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar.
¡Qué maravilla!
Justo agarraste la parte que más me gusta, o sea, todo ese fraseo es
sí.
Gold, güey, o sea, súper, súper sí. Chingón.
Sí, 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 y el nombre de la canción, ¿no? Pastillas para no soñar, es casi decir como, bueno, güey, si quieres vivir 100 años, no te salgas de tu casa.
Claro, no hagas nada, ¿no?
No, sí, no, o sea, evita todo lo
que haces. No vivas.
Exacto, no vivas, ¿no? Sí, eso, ¿Y qué ironía en eso, ¿no? Es sí. Una, bueno, todos sabemos que Joaquín Sabina es un bon vivant de lo peor. Que, híjole, bueno, ¿no? O sea, nada más aquí.
Es un rufián.
Sí, es un rufianillo. Bueno, yo lo conozco, sobre todo, mi papá se obsesionó en algún momento con él a través de su disco El Hombre del Traje Gris.
Ah, listo, sí.
Entonces, bueno, al principio cuando lo tocaba, yo era un niño y empieza con esa canción de Eva tomando el sol y como que pues no, como que decía, qué prueba de canción, güey, ¿no? Pero ya después te toca amanecer con una mujer desnuda y le da el sol y dices, no, güey, este güey es un poeta, ¿no?
Él sabía ya, cosas.
Ya, ahora ya lo entendí.
Ya, demonios, ahora sé sí. Por qué mi papá.
Sí, exacto.
¡Méndigo!
Exacto, ¿no? Y sí, un gran artista, Joaquín Sabina, ¿cómo descubre esta canción?
Pues sí, igual, por los papás, ¿no? O sea, siempre son como esas cancioncitas que están como por ahí divagando en tu mente, que dices, ay, no mames, ¿por qué traigo esa canción en la cabeza? Ajá. Pero ya cuando lo descubres, ¿no? Lo que acabas de decir de, ¡ah! ¡Demonios! Es una revelación, pero te llega así como, a mí me llegó como ya muy grande, ¿no? Que decía, güey, sí es cierto, pues si ajá. quieres vivir 100 años, pues no hagas ni mierda, ¿no? O sea, quédate en tu casa y no vivas y no tomes riesgos y haz siempre lo correcto, ¿no? O sea, creo que esa es como una parte que me propició como esa rebeldía, ¿no? De decir, okay, no quiero hacer todo siempre cuadrado, ¿no? Está bien hacer las cosas chido, pero siempre y cuando te hagan feliz, ¿no? No necesariamente tienes que estar cuadrada todo el tiempo.
No, y sabes, lo más importante es que no importa qué hagas, siempre va a haber una influencia afuera de ti que va a decir que lo que estás haciendo está mal. Entonces, sí. Para mí es muy importante eso que, bueno, pues George Carlin alguna vez, en uno de sus famosos monólogos, me gustó mucho algo que adopté desde siempre y lo hice parte de mí, es que la autoridad siempre va a ver afuera de ti porque todos van a querer controlarte y controlar a todo y el gobierno y lo que sea y el status quo, pero la verdadera autoridad viene dentro de ti mismo. Entonces, si dentro de ti mismo te estás prohibiendo cosas que tú realmente quisieras hacer, entonces ya no estás siendo real a ti. Y eso es algo que es importante, tal vez ahí como discernir, ¿no? Porque, pues sí, o sea, no se trata de hacer cosas bien o mal, ¿no? O sea, si quieres hacer porno, pues está bien, güey. Ve a hacer porno, ¿no? Mientras sea algo que, bueno, tú quieres hacer y, bueno, pues esté dentro de lo que está... pues legal hacer, supongo, ¿no?
Haz cosas legales.
Sí, no, porque bueno, también está cañón, o sea, Joaquín Sabina no está diciendo necesariamente vete al bote, ¿no? Porque entonces ahí sí está ahí toda la contradicción. Pero bueno, nos vamos ahora con los maravillosos Dead Kennedys.
Uy. Un besito en sus traseros donde quiera que estén.
Maravilloso. Ahí en el traserito de Yellow Biafra cae esta canción que se llama Halloween.
Halloween.
Ay, le voy a bueno, increíbles los Dead Kennedys, siempre los he amado muchísimo. ¿Qué tal esa? Bueno, pues es que es increíble todas las canciones que tienen, la verdad, tienen un super estilo, inconfundibles, aparte de la y también súper como puta transgresores, nada más viendo la portada de aquí, bueno, nuestra audiencia si están súper familiarizados, pero bueno, esta canción viene de un disco en la cual en la portada está una mano sujetando una mano muerta de, pues no sé, alguien de un como bebé quemado o algo así, ¿no?
No, es una mano de un niño desnutrido, o sea, ya en los huesos, a punto casi de morir. Y bueno, o sea.
Yo siempre pensaba que estaba muerta.
No, pero es sí. La mano de un niño, es de un niño que está extremadamente desnutrido, sí. y bueno, pues ahí está sosteniendo y tomándole una foto, ¿no?
Claro que bueno, es parte de esa como autocrítica, como cultura, que viene, bueno, pues ya sabemos, no sé, por ejemplo, dame conveniencia o dame muerte, ¿no? Y todo ese rollo de los Dead Kennedys que siempre pues andan ahí como controvertidos. ¿Cómo los conoces o cómo te llega?
Sí, ese disco es el, ay, ¿cómo se llama? El me parece.
Ah, exacto.
No, hombre, o sea.
Disasters.
Ay, no, 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 todo ese disco, bueno, es invaluable, ¿no? O sea, desde que empieza, esa es, sí es de las, de los discos que tienes que oírlos todos, ¿no? O sea, de inicio a fin. Pero a mí en lo personal escogí Halloween porque, igual por el mensaje, ¿no? Creo que es, siempre me ha definido como eso, ¿no? Soy muy zurda. Entonces, la canción habla, aparte de mi época favorita del año, ¿no? Que es Halloween, o sea, me super mama Halloween, siempre estoy como que queriéndome maquillar y hacer cosas raras, y ¿sabes? ¿No? Siempre tengo como muy presente el Halloween, amo el Halloween, para mí todo el año es Halloween.
Claro.
Pero precisamente esta canción habla como de esa parte a parte crítica, ¿no? De solo estás esperando el Halloween para poder ser disruptivo, ¿no? Para poder vestirte como payaso, para fingir ser un monstruo. Entonces, es como esa crítica de que no necesariamente necesitas esa fecha para poder hacer esas cosas, ¿no?
Claro. No, entonces, totalmente. Ajá.
Entonces, me gusta como mucho la crítica de pues cambies tu acto, de que te salgas como de la norma, que dejes como la oficina, ¿no? Que disfrutes el momento y que no solamente sea Halloween una vez al año, sino que tengas como que esa mentalidad todo el tiempo. Entonces creo que es más bien como lo metafórico de la canción, ¿no? Y de cómo enfoca el Halloween y las máscaras y el ser otra persona en esta canción, ¿no? Creo que es de las canciones punkcitas que más amo.
No, está increíble. Y bueno, que pues México a veces como que se vuelve de repente también como, que es interesante porque, o sea, tú eres parte, tienes tu forma de ser y todo, y pues mucha gente tal vez diga, te ve y dice, ay, güey, está, oye, no es Halloween hoy, ¿no?
Y dices, no, pero, ya está disfrazada.
Ah, pero, y tú dices, pues tú tampoco, y ves la mañanera y es peor que Halloween y es peor que lo que sea, ¿no? Es así como que una pinche pesadilla todo el tiempo, todo el mundo. Entonces, pues sí, es como un poco una aceptación y creo que viene un poco como también como de una crítica. Está interesante, me gusta. ¿De qué te disfrazaste este último Halloween?
Me disfracé de que, creo que de Sailor Moon o algo así.
Ah, qué chido. Ahí voy a buscar la foto. Está.
Sí. Bueno, sí, la verdad es que me disfrazo de muchas cosas, entonces. Ahí para dónde escoger.
Eso. Bueno, que me identifico parte contigo muchísimo porque, bueno, pues a estas alturas ya, fíjate, solamente no le entro mucho a la ópera. Sí me gustan algunas cosas, ¿no? Como el Pagliacci, lo que quieras, pero sí, como que mi gusto sí puede irte de un Bjork a un Cannibal Corpse, a lo que sea, ¿no?
Entonces, claro, eso es lo bello de la canción.
Porque, ¿sabes por qué? Porque así como una buena foto, pues si todo es blanco, negro, pues no ves nada, y si todo es blanco, pues no ves nada. Entonces, tiene que haber un contraste para que entiendas la vida, y entonces eso es lo que hace las cosas interesantes, yo creo. Y bueno, pues de este desmadre nos vamos entonces a algo más calmado, una pieza de Silvio Rodríguez que se llama La familia, la propiedad privada y el amor.
Y el amor, bien.
A ver, vamos a darle clic.
El mundo del sueño, aguayado pasado, es una esponja sin dueño, un silbido buscando, resulta serio. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir, que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá. Cuestan vidas de tiempo, los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer.
¡Órale!
Qué bonita sí. canción, amo a Silvio Rodríguez.
Yo, fíjate, cuando tenía como 17 años, tenía una... escuchaba mucho a Silvio Rodríguez, pero como que descubrí que era como una influencia de un exnovio y como que lo ataqué totalmente. Dije, qué hueva.
Entonces, horror. Sí, lo entonces, odio.
Sí, lo odio. Sí. Cosa chistosa, en ese entonces, como que quise, esta novia me enseñó a Charles Baudelaire y Las Flores del Mal, y traté de, entonces, como que, meterme mucho en, como, negatividad y escribir así poesía muy, como, dolida, ya sabes, bien, bien, bien emo, antes de cómo se puso el emo después, pero, oye, ¿por qué esta canción?
Ay, bueno, Silvio Rodríguez, híjole, es que, ay, no sé, fue de las cosas más difíciles que me tocó hacer, como escoger una canción, pero sí, esta me representa mucho porque precisamente se va como a ese pensamiento de izquierda, ¿no? Que tengo ahí como bien implantado. Habla mucho, pues, poéticamente, ¿no? Sobre el capitalismo, sobre lo que significa realmente la familia, ¿no? Que es meramente un lazo político para poder seguir existiendo. Y en la antigüedad, pues, era parte de la burguesía, ¿no? Que era la manera en la que podían seguir ejerciendo su poder, era teniendo matrimonios como entre familias con el mismo poder, ¿no? Entonces, es como un rollo más político que se ha trasladado, pues, hasta estos tiempos, ¿no? Que eso es lo que creo que estamos buscando, ¿no? El resignificar qué es el matrimonio, o cuestionándonos qué es el matrimonio, la familia, esto de la propiedad privada, ¿no? Que es meramente capitalista. Y también me gusta como esa parte que toca de feminismo, ¿no? También habla como de, ok, eres una mujer, no debes de ser decente, ¿qué van a decir en la iglesia de ti? Si te ven haciendo otras cosas, tienes que ser mamá, tienes que ser hermana, o sea, sabes, como toda esta ética alrededor de la mujer, también ahí me despertó como muchos cuestionamientos, ¿no? Desde niña, el arte de amar, el poder reivindicar otra vez la ética del cuidado desde la izquierda, ¿no? Desde esas viejas críticas al capitalismo industrial. O sea, creo que sí es una de las canciones que más define mis pensamientos de izquierda, ¿no? Y aparte, Silvio Rodríguez lo hace de una manera brutal, poética, hermosa, ¿no? Y sí, es como mi canción favorita de Silvio Rodríguez es esta.
No, pues me parece padrísimo que como que lo pongas más así como que en mi mapa, porque sí, como que no, nunca regresé a tratar de apreciarlo hasta ahora que lo pusiste en tu lista, y sí me parece que tiene, pues, obviamente no podemos regresar a que yo tenga una especie de como impresión, ya sabes, cuando ya después pasan muchos años, y no es lo mismo cuando te tocan las cosas a una temprana edad y te influyen sí. de una manera tan fuerte, ¿no? Entonces nunca lo voy a poder completamente entender, pero sí, a través de tus ojos y tratando de verlo, totalmente tiene sentido y es una cosa padrísima que la música nos hace entender y explorar y experimentar cosas, ¿no? Incluso conforme pasa el tiempo, puedes apreciar canciones de una manera más profunda y no te aburre nunca, ¿no? Porque pues, lo que está cabrón para siempre, ¿no?
Sí, claro. Entonces, creo que más que nada es como lo que te revela cada canción, ¿no? Lo que y el significado que tú le des, ¿no? Porque no es lo mismo lo que yo estoy pensando cuando le escucho a lo que tú, ¿no? Que pasaste como por ahí de la etapa dramática con la novia. Entonces, sí le vamos dando como diferentes connotaciones a las canciones, dependiendo también de tu época o de tu movimiento en ese momento, ¿no? Es lo bellísimo de las canciones.
Así es. Y bueno, nos vamos en este episodio tipo roller coaster, con ahora algo súper ruidoso de Nirvana. Yo diría su canción más intensa, que es Territorial Pissing, por supuesto, obra maestra Nevermind. Sí, para que el algoritmo o lo que sea no me cache, estoy poniendo Nirvana, voy a poner una versión en vivo, pedacito del 91 en vivo en el Paramount.
Okay.
Que bueno, o sea, obviamente Nirvana es así de los grandes dioses de nuestra generación. Me acuerdo cuando me enteré, seguramente lo he platicado mil veces en este programa, que Kurt es de los pocos que sí, como que lloré cuando me enteré, porque me dijeron cuando se murió, güey, no mames, se murió, Kurt Cobain se mató, güey. Dije, no mames, eso es imposible, güey.
En negación total.
Sí, güey. Y ya llegué a mi casa y sí, de hecho sí, estaba en las noticias ese pedo y sí me llegó, ¿no? Pero sí, cabrón. Este clip que estaba viendo, está incluido en el VHS Live Tonight Sold Out. Y en este clip, el Chris Novoselic precisamente avienta el bajo, al final le cae en la cabeza, que pensé que
me parece. Eso fue lo que lo mató.
Sí. Porque sí, tú llegas un poco después a Nirvana, ¿no? Supongo. ¿Cuántos años tienes?
Sí, yo tengo ahorita 33. Entonces, yo creo que cuando él murió, fue en el 94, ¿no? Ajá. Yo tenía como 5 años. Entonces, realmente yo descubrí a Nirvana ya de adolescente.
Sí,
¿no? Así en la búsqueda, en todo esto. Estaba yo escuchando, fue bien raro. Te voy a contar la historia de cómo descubrí a Nirvana. Fui así como al Chopo a buscar disquitos, la fregada, y vi un disco de Eminem, que es como este, que era como un teatro, era como la cortina de un teatro.
Eminem Show.
Ajá, ¿no? Entonces fue como que nada más me alcanzó para ese y me gustó como la portada y lo agarré, ¿no? Sin saber de qué era.
Ajá.
Entonces, llegué a la casa de mis abuelos, la puse y ya empezó a sonar acá. Me gustó mucho, ¿no? Como el flow, como cómo empieza ese disquillo, me gustó Eminem. Y estaba medio traumada con ese disquillo, ¿no? Lo ponía cada que venía de la calle, de patinar, de la escuela, así. Y de repente un tío se me acercó así como furioso, ¿no? Así, ¿qué mierda es eso que estás escuchando? Y yo así de, pues Eminem, ¿no? Y me dijo, casi me dijo, estás pendeja, ¿no? O sea, ¿qué estás escuchando? Quita esa basura, pon esto, ¿no? Y me dio un disco de Nirvana, un compiladito, creo que es el uno negro, que dice Nirvana, ah, sí. Nada más.
Sí, esa es una compilación que sacaron ya después de este no post-mortem, póstumo, ¿no? Un release. Ajá, traía, sí, ajá, y entonces.
Y entonces, pues, pongo el disco y desde que empezó el bajo, o sea, desde que empieza ese disco, o sea, me atrapó completamente. Yo, parece que me revelaron así, adiosito, ¿no? O sea,
el primer fue, You Know You're Right, ¿no?
Ajá, sí, de
canción inédita en ese entonces. De hecho, pues la gente quería comprar el disco porque por eso es la canción nueva, ¿no?
Sí, entonces yo decía, what the fuck, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué acabo de descubrir, ¿no? Era como muy sorprendente para mí escuchar ese sonido. Y entonces, pues ahí, ¿no? De ahí empezó como mi trauma con Nirvana, a estar buscando, ¿no? Descubriendo cada canción, tomándole significado, emocionándome. O sea, esas primeras veces que tienes contacto con esa canción, ¿no? Que dices, ¡oh! Esta tiene algo, esto me provoca algo. Entonces, escogí Territorial Piercing porque es de las canciones más energéticas que tienen, ¿no? Está súper punk, está gritando, está berreando, están tocando, están rock and rolleando. O sea, se siente esa energía, energía que a mí me encanta que proyectar también cuando estoy con mis amigos músicos, ¿no? O sea, eso... Ese ir y venir y me gusta mucho esa canción por esa parte energética. Entonces era de las canciones que cantaba así como a todo pulmón en la adolescencia y se ha quedado hasta estos días.
Es una maravilla. Bueno, aquí en el programa, yo creo que Nirvana es la banda que más presencia ha tenido en la lista de todo mundo. Entonces yo me imagino que si siguiera haciendo este programa por años, muchos años por venir, o no sé, ya en el episodio 300 yo creo que ya se habría incluido todo su catálogo.
Ya se tocó todo Nirvana.
Sí, porque yo sí, la única regla es que sí no se pueden repetir canciones aquí, pero fíjate, no me ha tocado nadie que repita canciones, entonces está interesante.
Oh, qué chévere. La diversidad está buena.
La diversidad está buena, y hablando de diversidad, pues qué maravilla, ahorita viene una canción de una banda que no conocía, se llaman Los Ilegales, y esto es Bestia.
Listo.
Ahí les va. Si crees que la calle cuida la bestia, te romperán el mejor en la primera esquina. Hay cosas trabajas por ahí, y puedes cantar la tierra de ti. Pero yo solo no soy de ti. Vividos, puñados con cuenta de mí. No vas a llegar a ser un salvador. Bestia, bestia. Bestia, bestia. Es así como un baila monstruo, pero para adultos.
No, esto es una joya, o sea, de verdad.
No, está chingón.
Ilegales es una rockabilly. No. Preciosa. Yo cuando tuve por primera vez ese disco en mis manos, que se llama Todos Están Muertos, o sea, tiene en la portada una cruz y un Descanse en Paz, y ahí en medio el nombre de Ilegales, y luego que al darle la vuelta está así como todo el playlist. No, hombre.
¿De dónde es?
De las legal. Grandes revelaciones. Ellos son españoles.
Sí,
son españoles.
España.
Entonces,
pensé, Día de la Bestia, Alex de la Iglesia, no sé, desmadre.
Sí, es igual de otra canción súper energética, es como de, esto te incita a meterte al slam sí o sí, ¿no? A hacer mosh pit y a que te valga todo, es como que todo lo contrario, ¿no? A ser como serio y recatado aquí. Si aplica lo de los 100 años de
Sabina,
de que tienes que meterte al slam y,
sí,
y
claro.
solamente están tú y tus puños, ¿no? Entonces,
sí,
es como vamos a darles también como una metáfora de siempre echarle para adelante, ¿no? A todo, a las adversidades, a todo lo que se te venga encima. Entonces, es de mis canciones favoritas, es de mis bandas favoritas ilegales, desde musicalmente hasta líricamente, tiene como todo lo que me gusta. Y y pues escogí Bestia Bestia precisamente por esto, ¿no? Es la más conocida de la banda, pero no es la mejor, ¿no? O sea, tiene un montón de joyitas que si de verdad no lo han escuchado, se las recomiendo muchísimo. Les recomiendo mucho los en vivos también. Y me trae también mucha como satisfacción, porque tocamos con ellos en Colombia, ¿no? Con Encabronados, con mi proyecto de Encabronados, tuvimos la oportunidad de tocar con ellos, con Suicidal Tendencies, o sea, con un montón de bandas así súper.
¿Cómo reaccionaron cuando les contaste cuánto los amabas?
Pues en realidad fue como muy esporádico, o sea, conocimos a Jorge, al vocalista, y en una persona súper amable, o sea, yo de plano tenía en la jeta impresa el fan from hell, ¿no? O sea, yo no podía quitar mi cara de fan al verlo y querer panearlo, ¿no? Pero me contuve mucho y me contuvieron mucho. Sí. Pero es una persona súper alivianada, súper propia, o sea, estaba leyendo un libro ahí tomando un café y yo así de, ay, no manches, no quiero interrumpir su paz, pero necesito ir a decirle que lo amo, ¿no? Entonces sí es algo y alguna de mis bandas favoritas y qué más puedo decir.
No, pues en nombre de la audiencia te agradecemos mucho que los pongas en nuestro, ahora sí que en nuestro panorama.
En el radar.
Sí, en el radar, porque híjole, la verdad es que sí, mira que el otro día estaba un poquito como pensando, está un poco así como pensando, chale, no conozco ninguna de estas bandas en estos festivales, y siento que como que ya está muy culero todo y así como que triste, y de repente uno de mis mejores amigos me dice, güey, ¿ya escuchaste a estos güeyes que se llaman The Chats? Está cotorro, y puse unos de sus videos, y puta, me encantó, porque es como pues los hijos de los Sex Pistols, mezclados con, no sé, o sea, tienen todavía, o sea, me inspiró mucho a de que, el rock sigue vivo, la gente sigue agarrando instrumentos, y simplemente porque, pues, no sale en la portada de Rolling Stone, o no sé, no significa que haya gente como tú, mi querida Six, haciendo, y eso está chingón, ¿no? Entonces, qué padre ver estas nuevas bandas que, bueno, para mí, ¿no? Por ejemplo, Ilegales está padrísimo y totalmente lo añado a mi playlist. Y ahora nos vamos con una canción de Friends of Romp, que también Romp, que tampoco conocía. Me encanta la portada del disco que vamos a poner ahorita. Bueno, la canción se llama Punch in the Face. Vamos a checar cómo está este pedo.
Listo.
Y ahí, bueno, le corté justo en el bajito. Sí, está súper chingón esta canción también, Punch in the Face. Un disco que aparte la portada, bueno, como diseñador gráfico también, me fijo mucho en la portada, en cómo comunica esta uh-huh. poca madre. Tenemos un McDonald's completamente caído a la verga. Perdón, sí. De repente hay un familiar, me dijo, güey, no uses esa palabra nunca.
Dije, por favor, mídete.
Entonces a la B mayúscula, está totalmente tirado, destrozado, como con una explosión, y se ve ahí la M en el piso, y el título se dice, ya no tan cabrón, ¿verdad?
No, ya no, so top now, ¿no?
Entonces, sí. Padre, estoy como que sí me imagino ahí el desmadre en el mosh pit, peligroso un poquito, pero está bueno. ¿Cómo conoces a estos cuates? ¿De dónde son?
Son australianos. Estos chicos son como muy conocidos allá en Australia, son como culturalmente muy conocidos.
Fíjate qué chistoso.
En Australia.
Los chats, y que son totalmente de ser su influencia.
Sí, y más que nada me gustó Friends al Rompe, igual por los bajos. No, claro. Son bajos poderosos como de punk rock, pero ya súper, súper complejos, súper bien hechos. O sea, de verdad son de las bandas más underground que conozco de aquí, a lo mejor en México, ¿no? Y de las que más me influencian.
Ajá.
Entonces escogí igual Punch in the Face porque pues esa energía que tiene, como de todo lo que necesitas es un puñetazo en la cara, ¿no?
Sí.
Entonces re punk, re energético, y pues sí, es de mis bandas nuevas favoritas, ¿no? O sea que sí tiene poco tiempo que la descubrí, como unos 5 o 6 años, yo creo, y uh-huh. Pero que me he vuelto súper fan. O sea, los bajeos de ¿cómo se llama el bajista? Ay, Lex, no.
Así nos da de repente que así, lo soñamos, lo deleteamos así dormidos, y de repente ya estamos así en on the spot y se nos va el pedo.
Sí.
Pero bueno.
Esa rola realmente me provoca como mucho sentimiento de
golpear.
De golpear a alguien. De meterle la música por los oídos a fuerza a alguien.
Así como en Vulgar Display of Power, ¿no? Así, totalmente el puñetazote en la cara. Oye,
así es.
Y nos vamos así de esta super canción agresiva a uno de los tipos menos agresivos, más peace and love, más talentosos que la música a
engendrar.
Y qué chistoso, viene como que das, en vez de tener sección fuerte y sección tranquila, es uno y uno y uno y uno, ¿no? Entonces estás así como que pareciera que eres bipolar, mi querida.
Soy, totalmente.
Entonces,
sí, toda una gama de emociones.
Ándale. Nos vamos con una canción del señor Stevie Wonder, y esta es la super famosa y preciosa e increíble y groovy Superstition. Bom. Superstition Interruptus. Qué increíble, Stevie Wonder es una maravilla, ¿no?
Sí, no, o sea, imperdible.
Sí, no, y bueno, yo por primera vez lo conocí cuando era niño, porque mi papá compró ese soundtrack famoso de la mujer del vestido rojo que trae la canción esa de solo hablé para decirte que te amo. Sí. Ok, que es súper cursi y es súper comercial, y la verdad es así como que dije, ok, X, ¿no? No fue sino muchos años después hasta que me topé con una compilación doble en CD, pues traía como que 30 canciones, uh-huh. y todas, ahora sí que como dicen, fuego, ¿no? Todos fire, cabrón, sí. Cabrón, buenísimas, y pues que sí te muestran todo esto, sí, hasta, pues por ejemplo, You Are the Sunshine of My Life, y qué sé yo. ¿Cómo conoces a Stevie Wonder y por qué esta canción?
Bueno, escogí a Stevie porque esta canción particularmente le gusta mucho a mi mamá, ¿no? O sea, sí era como que era de las que ponía para cuando íbamos a viaje en carretera o cuando regresábamos de la escuela. Entonces mi mamá la recuerda así como en su bochito, en ella muy cool, muy alegre, de regreso. O sea, mi mamá es como de esas personas súper alegres, ¿no? Que pocas veces la ves como enojada o siempre trae una sonrisa. Entonces, esta canción particularmente me recuerda como mucho a mi mamá, mucho a esa época, todo ese flow que tiene, es como en esencia, ¿no? Todo de que deja atrás la superstición y es una canción como con mucho, mucho groovy, mucho significado, ¿no? Que ya cuando pues me metí como a realmente entender lo que estaba diciendo la canción, dije, ah, oh, ok, tiene un contexto totalmente diferente, ¿no? El de que de casi casi abre tu mente, ¿no? No todo es superstición, no todo, por eso sufres y
claro.
Por eso la superstición no es el camino, ¿no?
Pues sí, o sea, porque dice el coro, ¿no? Que si crees en cosas que no entiendes, o sea, uno le da poder a las cosas. Y sí, está cañón. Yo una vez me encontré una muñeca en un lugar, la agarré y no sé, mi cabeza me empezó como que a jugar trucos y como que todo lo que me pasaba mal a partir de entonces, como que ya le echaba la culpa a esta cosa, a este objeto, y no fue sino hasta que dije, no, o sea, eso es una estupidez, y le quité el poder, y tú puedes decir, sabes que ya no creo en esto, y punto. Y sí. Ya dejó de pasar, y obviamente pues te van a seguir pasando cosas malas, pero ya no es porque le echas la culpa a que si el crucifijo se te cayó, no. Pero sí. Bueno, está padre ahí como que ese análisis. Oye, me llamó mucho la atención, ya para terminar, uh-huh. Estaba viendo tu historia en Instagram del cometa verde. ¿Qué onda? ¿Eres una aficionada de la astrología o solo esta vez te clavaste mucho con este fenómeno?
Sí, normalmente soy medio ñoñita, ¿no? No solo con la astrología, sino con muchas ciencias y muchas ramas, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, particularmente, vengo así como de etapas, bueno, la vida es así, ¿no? Etapas en las que a veces estás de muy buen ánimo y a veces estás así súper deprimido. Entonces, son como lo que dice, ¿no? La canción, ¿no? A veces son como supersticiones que quieres hacer, ¿no? De esta frase que se me queda muy clavada de que Dios existe por la necesidad del hombre de creer y de crear, ¿no? Entonces creo que también va muy de la mano todos estos eventos externos a ti, ¿no? De, oh, wow, va a pasar un un cometa que tiene 50,000 millones. Sí, no, y, wow, esto es una señal de que algo está por venir, ¿sabes? O sea, como tratar de meter tu vida a huevo en algo que tiene que cambiar, ¿no? Cuando tú sabes que eso tiene que cambiar. Entonces, andaba muy en el mood así de, necesito señales que me digan qué tengo que hacer en estos momentos, ¿no? O sea, sí, porque me pasaron como muchas cosas que digo, esto me está arruinando, esto me está saboteando, ¿no? Entonces, es como que me clavé también como en esto del cometa y me encantó, lo vi, chillé, o sea, fue como muy catártico todo este rollo y me encantó.
Oye, ¿sabes qué? Tu voz me recuerda a la de Thalía un poquito, como en las
entrevistas. ¡Ay, qué chingona! Sí.
No, pues puta.
Ojalá Thalía tuviera su cuerpo.
Oye, pues déjame decirte, era un trauma para mí porque mi papá, creo que le regalaron, no sé si habían discos que eran como para promoción y decía ahí el sello, prohibida su venta, no sé. Una vez llegó con el disco debut de Thalía, que sale en una moto así bien rockera. Ese disco está bien chingón, no lo puedes encontrar en iTunes, pero está rockero, sí me gusta mucho y Thalía es chida. Pero sí, qué chistoso eso de Superstition y que hubo un segue y en mi cabeza me recordó del cometa verde y nos hace entender que, bueno, está padrísimo que tú no eres una persona necesariamente que sigue pues el horóscopo y lo que algún pendejo cree que pues tú tienes que creer, sino que tú creas en tu imaginación y tu mente inquieta, creas tus propias señales y tus propias inquietudes y tus propios, pues el verde significa de que pues va a haber más marihuana en la fiesta, ¿no?
que ya se tiene que legalizar.
Sí, o algo así, ¿no? Este es el año, eso es lo que nos puede decir.
Eso es lo que nos está tratando de decir.
Oye, pues me encanta, me encanta tu personalidad, tenerte como amistad y haberte tenido aquí en el programa, híjole, pues maravilloso. Quiero, me siento muy afín con lo que tú crees y sientes y todo, y espero que en este nuevo proyecto que, bueno, este podcast ya tiene como 3 años, pero tengo ganas de hacer uno, sobre películas super locas. Entonces ahí te voy a tener, seguramente.
¡Mi mero mole! Otra de mis pasiones es el cine.
Te voy a traer de invitada o de coanfitriona seguro. Pues van a seguir escuchando de Six a través de mi contenido, mis canales o lo que sea. Por favor, Six, cuéntanos cómo la gente que escuche y que se sienta afín contigo, ¿dónde te puede encontrar en Instagram o en tienes mil cosas, pero bueno, básicamente los básicos, ¿no? El Facebook, el Twitter, tu Instagram, ¿dónde encuentran todo ese pedo?
Sí, pues estoy en todas las plataformas, ¿no? Ahí donde le pongan Six o tengo algo raro ahí, como que pongo 6X6XXX, o sea, como 3x6 y 3x X, entonces ahí si lo ponen en el buscador, pues le sale como toda mi información, así me pueden encontrar Instagram, en Facebook, en YouTube, o sea, tengo un montón de miles de millones de redes sociales donde me pueden contactar o pueden agarrar la Ouija y también me contactan ahí. Entonces, sí.
Fíjense.
Casi siempre estoy en Instagram, ¿no?
Les voy a ayudar a los que están allá escuchándonos. Es G de gato, N de no, y después un 6X6X6X. Ese es el candle.
Exacto.
Que tengo, y bueno, ahí le pican, si quieren los demás, ahí le pican a su Linktree, que dije, bueno, porque fíjate, de 99, de 100 Linktrees que he picado, 99 han sido, como que ahí está, lo primero es el OnlyFans, y dije, ay, ¿a poco sí? Y le picas ahí a Linktree, y tienes todas estas creatividades, todos estos, como outlets de creatividad increíbles, y bueno,
pues, muchas gracias.
Una maravilla. Y
no,
bueno,
gracias a ti por invitarme, o sea, de verdad, le estaba contando recientemente a un amigo, digo, es de las cosas más difíciles que me han puesto a hacer en el año, porque, o sea, tú sabes, ¿no? Tú sabes tus gustos musicales y pones tus música y todo eso, pero realmente este ejercicio de de sentarte a pensar, a ver, ¿cuáles son tus canciones favoritas? O si pudieras comprimir tu vida. ¡No, hombre!
Sí,
fue de las cosas como de, ¿qué? ¿Qué me estás pidiendo? O sea, más bien el top ten, pero ¿de qué época?
Exacto, sí. ¿Cuáles son mis 10 canciones favoritas para comer tacos de pollo? Pues déjame ver, güey. Entonces, sí, eso es muy específico.
No, y estuvo genial, la verdad me la pasé muy bien haciendo como todo este ejercicio, pensando, depurando, o sea, me pasé en la depuración, pero días, ¿no? Diciendo, ay, no me quiero deshacer de esta, pero necesita irse, necesita ser libre.
Oye, bueno, pues pronto te voy a platicar, ahí vía Instagram, al ratito voy a ver la nueva película de Brandon Cronenberg, que se llama Infinity Pool con...
con esta Mia, ¿no?
Sí, con Mia, que bueno, es súper famosa ahorita, después de sus películas X y Pearl, híjole, súper fan. Bueno, ya viene eso y, bueno, pues, ¿qué me queda más que agradecerte otra vez por tu tiempo? Te mando
muchas gracias.
Abrazos. Aquí tienes tu casa en Rochester, Nueva York, y bueno.
Muchas gracias.
Estaremos más en contacto, colaborando y haciendo cosas locas. Y bueno, pues gracias por escucharnos. Y bueno, justo como ella cayó acá en el programa, quien sea que quiera, invitadísimos, les mandamos un abrazo y pues sigan rolando rolas. Y echando.
Un besote a todos, un besote a todos mis amigos, a todos mis conocidos, a todos los que me siguen. Los quiero mucho, siempre estoy ahí en las redes y nos vemos pronto.
Eso. Bye.
Bye.
Adiós.